por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar. Hablar con el río. Con la montaña. Contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos mediante las palabras de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo, a veces ni yo entiendo. Es así.
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Seguimos en La Bruja de las Palabras. No sé si le voy a poder ofrecer todo lo que le prometí, señora, ¿eh? Hay algún llamadito que no está saliendo con Carolina Moisés. Y algo se está por acoplar. Vaya uno a saber qué, ¿no? Quizá quedó abierta esta puerta, eso. Bueno, escuchábamos recién una entrevista que mantuvimos con Marcela Santucho, ¿eh? Y Inés, no me acuerdo el apellido. Uy, ¿qué pasa? Inés Peña. ¿Estoy yo mal acá? Ok. Bueno, Marcela Santucho e Inés Peña, hablamos recién. Y yo le propongo, porque tenemos mucho más, tenemos el discurso de Milagro Sala en la plaza el 24 de marzo, tenemos una entrevista con el perro Santillán grabada, lo tenemos a León Gieco, tenemos un llamado a un viejo militante radical que va a tener una mirada seguramente muy profunda de estos temas. Tenemos una entrevista a la gente del grupo Inti Guaira. Unas cuantas cositas tenemos, ¿eh? Pero le propongo que vayamos a escuchar la segunda parte, ¿eh? Con la entrevista de Marcela Santucho, el 52. Lo tuvimos hace pocos días en una radio amiga, en La Voz del Cerro, y agradecemos a La Voz del Cerro que nos ha cedido este audio. Vamos a ver qué nos sigue contando Marcela Santucho. Habrás conversado con otros dirigentes guerrilleros, me imagino yo, y quizá con testigos a la hora de escribir los libros. ¿Cómo iba encaminada a esa idea de unidad? Tengo varias preguntas al respecto, pero ¿por qué no eran una sola gran fuerza y ya estaban, como todavía seguimos, el campo popular y de la izquierda partidos en 8.000 pedazos? Sí. ¿Cuáles eran las dificultades? ¿Recordás algo? ¿Qué has conversado?
Bueno, en la línea Guevarista se decía de que Perón había venido un poco a, después de su exilio en España, sobre todo, que había cambiado bastante, que habían pasado muchos años, que él tenía como que una labor de dividir la izquierda argentina. Y bueno, los montoneros después ellos también se empezaron a dar cuenta, como se sabe, que empezaron a cantar en la plaza "¿Qué pasa, general?", que está lleno de gorilas del gobierno militar, y que después los echa porque se molesta a partir de eso, porque yo justo hablé con un montonero hace poco y le pregunté si los habían echado, y me dijo, no, nosotros empezamos a cantar eso porque ya veíamos, estaba López Rega.
Y Perón dijo, esos imberbes, que no sé qué, la famosa frase, y los tipos se dieron media vuelta y dejaron media plaza vacía, un hecho histórico que marcó, como vos decís, el sesgo hacia la derecha del peronismo.
Claro, pero el problema es que hoy sí, mucha gente, yo prefiero decir, separar un poco el kirchnerismo del peronismo. Para mí, Kirchner quizás tuvo más, más cosas positivas que
Menem.
Sí, y incluso que Perón también, por lo menos en la segunda fase. No sé bien de la historia de antes. Con Evita, de Evita sí. A mí me pusieron Marcela Eva.
Mira vos.
Pero Perón, bueno, yo creo que de ahí viene toda la división. Y no sé, también serán cosas culturales argentinas, no sé, de la mentalidad argentina, no sé cómo más explicar esta.
Porque en otros países momento. No hay tanta división, ¿no? El Frente Amplio de Uruguay se armó y sigue. La OLP es una sola, no hay 14 OLPs. ¿No? Acá medio que cada uno quiere poner su propio kiosquito, algo así será.
Sí, es que las organizaciones venían de diferentes extracciones políticas, formación, estaban la gente del cristianismo, digamos, ¿sí? De diferentes, y por cuestiones de estrategias también, ¿no? No se ponían de acuerdo. Pero se llegó a crear las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR, Montoneros, digamos, hubieron más ideas cercanas que ahora, que ahora está tan, la izquierda está tan dividida, ¿no? En cambio, en esa época se podían hacer inclusive cosas juntos, porque se hicieron muchos operativos y actividades juntas, ¿no?
La izquierda, la ultraizquierda se ha hecho, amigos míos de ultraizquierda, que estuvieron en la ESMA, por ejemplo, cosas así, se han hecho autocríticas, diferentes tipos de autocríticas. Una de las que yo más escuché es: No funciona una minoría ilustrada que solita diga lo que hay que hacer y que espere que el pueblo la siga. Tendría que ser la cosa, la revolución sería éticamente válida si es la mayoría la que la impulsa. ¿Qué has pensado? ¿Qué opinas de esto? Si es que te parece bien la pregunta, digo.
Sí, es... Suena como lógico, digamos, ¿no? Y yo creo que también que no puede haber una vanguardia, un grupo que diga solo, no puede ser, por ejemplo, un proyecto como contra un poder tan fuerte, económico, no puede ir un grupo...
Minoritario,
claro,
5.000 tipos no alcanza.
Claro, no, mismo si son repreparados ideológico y políticamente, no pueden solo. Tiene que ser efectivamente la gran mayoría que apoye este proyecto. Y yo creo que sí, la Argentina, como hay tanta extracción europea, en Buenos Aires sobre todo, es más difícil en ese sentido, por ejemplo, que en Bolivia, ¿no? Que estamos acá muy cerca justamente, o en otros países de América del Sur, pero yo creo que no se entiende, hay alguna parte, algún tipo de clase que por ahí no le interesa tanto la distribución de riquezas o de que haya alguien durmiendo en la calle. O sea, me parece a mí, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que yo ahora vine de ahí.
Sí, individualismo feroz en Buenos Aires.
Exactamente. Sí. Y bueno, pero yo creo que concientizando y justamente revisando nuestra historia de los 70 y el ejemplo de que nos dejaron todos estos compañeros, yo creo que sí, que en este camino de la difusión y de es lo que tenemos que seguir trabajando, y que la gente también tiene que ser receptiva y tiene que manejarse, la juventud tiene que manejar su futuro y ver cómo podemos resolver estos problemas, ¿no? Que siguen hoy en día.
Sí, yo me quedé admirada ayer en la plaza, Belgrano, en la plaza central acá, de la cantidad de gente que estaba mirando videos, haciendo carteles, reivindicando, ¿no?, la militancia de nuestros compañeros, que no los consideramos víctimas, sino militantes, los reivindicamos como militantes. Y yo decía, ¿cómo después de 35 años, qué ha pasado? Después de 35 años seguimos con Memoria, Verdad y Justicia. ¿Por qué esto no quedó en el olvido? ¿No? Y vemos que esta juventud, estos chicos que seguirán este camino, están conociendo a nuestros militantes, están sabiendo lo que ellos querían hacer. Y por ahí son ejemplos, ¿no?, de lucha, digamos, de consecución, de estar en un proyecto político, ideológico, y entregar su vida por ellos, ¿no?, por ese proyecto político. no eran ninguno, eran todos militantes con un proyecto político, no eran inocentes, porque no eran inocentes, tenían, ellos han encarado ese proyecto y han dado la vida en ese sentido. Y también han sido, con respecto a la cuestión esta de revisar el pasado, nosotros como familiares que estuvimos desde el inicio para saber qué ha pasado con ellos y continuar estos 35 años de lucha, tanto en dictadura como en democracia, digamos, ¿no? Por ahí el tema de la revisión del pasado de la década del 70, hay muchas lecturas, esto es una cuestión muy compleja, ¿no? Y en una época decíamos de que no están ellos para que nos digan su argumento, digamos, ¿no?
Tal cual.
Y por ahí decir, bueno, cualquiera viene, cualquiera.
Pero
escribe,
hay algunos,
dice,
de ellos. Inés, hay algunos de ellos, ¿eh? No están todos muertos.
Sí, sí, pero los dirigentes, los que impulsaban este proyecto, no están. Están, y por ahí esa cuestión de sí, a ver qué cuál es el error, qué hemos, bueno, no están ellos como para defenderse y decir no. Por eso es muy complicado, ¿no?
Mira, hace poco me encontré con, sí, desde ya que es muy complicado. Además, hay algunos que quedan, que quizás no eran los jefes, por ahí están desbandados y han cambiado de idea, y algunos se han arrugado. Hace poco me conocí a uno que se llama Aldo, amigo del perro Santillán. Fue torturado, desaparecido un tiempo, qué sé yo. Y lo que él dijo el día de la noche de los lápices en septiembre, aquí en la conmemoración, lo que dijo fue, fíjate, a ver qué pensamos de paso, Marcela e Inés. Decía, un poco desde quien había estado ahí, lo dijo con una oración o dos, muy sencillito, un muchacho muy humilde. Decía, yo quiero recordarle a estos chicos que están hoy acá, la juventud, que aquella no fue solamente una lucha política, sino una lucha de amor. No nos olvidemos de eso. ¿Qué piensan ustedes?
Obvio, por supuesto. Claro que sentían amor por su patria, por su país, por la América Latina. Y han sido los que han heredado, digamos, la impronta del Che Guevara. Esa impresión.
El Che decía lo mismo.
El Che decía lo mismo.
Bueno, sí. Hay uno que estuvo en la calle porque anda por acá diciendo las mismas cosas. Digo, no.
Claro.
Algunos estaban.
Y ellos, que yo conviví con ellos haciendo chica, pero yo me daba cuenta que ellos tenían un entusiasmo, una alegría, se llevaban muy bien entre ellos, una camaradería, un respeto hacia las compañeras, que en esa época, viste, eran todos muy jóvenes, pero que ellos. Por ejemplo, el adulterio a veces estaba muy mal visto en el partido, era sancionado.
Igual que la droga, supongo.
Sí, no, eso ni hablar, sí, seguramente. No, no se podía permitir un miembro que estuviera en esa condición. Claro. Y ellos en ese momento estaban muy contentos de participar a este proyecto común, y la verdad que era muy sacrificado, cosa que hoy no se sabe bien. Porque ellos tenían que vivir con documentos falsos. En cualquier momento los paraban yendo de una provincia a otra y se ponían a mirarle los documentos.
Uf, ¡qué momento, por Dios! Y eran chicos, además, ¿no es cierto?
Claro. Y se tenían que cambiar de casa seguido porque caía algún compañero y no sabían si iban a llegar. Tenían que mudarse a cada rato y de hacer una pantalla hacia los vecinos de quiénes son, que hijos de quién son los chiquitos, de si es tía, si es hermana la que vive ahí. Era bastante, o sea, yo quiero transmitir todo eso, que no era un juego, que no era difícil. Por ejemplo, en las cárceles del pueblo, hubieron cárceles del pueblo que se tuvieron que levantar porque había algún detenido en un sótano que tenían que canjearlo por otro preso, y era todo un problema tener ahí mucho peligro. Bueno, todas las acciones armadas, ni hablar, repartos en las villas miserias, que también eran peligrosos. A mi mamá le pegan un tiro en la pantorrilla en uno de esos repartos de Villa Miseria, y de ahí la llevan presa porque por supuesto se cae, y un compañero viene atrás y la ayuda, que también se lo llevan preso, y después es que la trasladan a Trelew. Y bueno, entonces eso yo quiero contar el cuento en mis libros, que aparte de lo que ellos tenían que hacer, digamos, por ahí algunos trabajaban, eran obreros, sus familias tenían que sacrificarse porque tenían que dejar, a veces no, ya no veían más a sus padres, a sus hermanos, se iban a la militancia, a cualquier provincia que los mandaran, o al monte, y era muy sacrificado. Entonces yo quiero que la gente sepa todo el sacrificio que hicieron ellos, no solo que murieron y que dieron su vida, y que, sino que fue así, ¿no?
¿Y hoy qué hacemos? Ahora estamos en democracia. Y tu padre y todos aquellos chicos idealistas, puros, nobles, me consta, yo también conocí a algunos, yo era no tan chico como vos. Ellos no creían en la democracia.
No.
La creían una fantochada que no iba a cambiar nada. Aparentemente tenían bastante razón. Pero bueno, hoy la cosa, nos hemos puesto de acuerdo, no a los militares, pero sí a los radicales, a los Macri. Nos bancamos este sistema de diálogo, nadie mata a nadie, y el que logra la mayoría va al poder, el otro se la banca hasta que puede, y eso es lo que está por ahora como pacto social, declamado incluso por la gente de derechos humanos, ¿eh? La democracia, el respeto a lo diverso, a los gays, convivir y no cambiar tan de golpe las cosas sería. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál sería la postura de tu padre en una época distinta, donde toda Latinoamérica está con insinuaciones de cosas más parecidas al sueño de tu padre? ¿Vale esta democracia? ¿Qué le estamos diciendo a los chicos cuando les contamos lo que hacía tu padre?
Y desgraciadamente no soy como él, no estoy tan preparada filosófica y ideológicamente como
diría
para tener
él, claro.
Pero yo creo que se ha tratado, han habido avances en esta democracia últimamente, en los últimos años, y yo creo que falta mucho, porque por ejemplo hay muchos terratenientes, la sociedad rural, el ingeniero Ledema, muchos medios como todavía que existen que mienten, y muchos problemas, y que sí, por ahí se pueden seguir democráticamente si la gente apoya en contra de todo este poder, de alguna forma. Ojalá se pudiera hacer democráticamente, si la gente realmente están ahí, si los jueces están ahí, si se hacen los juicios, si se condenan a los genocidas, si se termina, si todo el mundo apoya y todos los que están en el gobierno que pueden hacerlo conllevan a eso, no se necesitarían las armas. Y espero que se pueda lograr seguir en este camino y hacer mucho más de lo que se ha hecho.
Y porque esta es una época compleja, ¿no?
Claro.
No hay una sola versión de la historia.
Claro, claro. A Marcela, que es la visita. Inés, a vos te tenemos, tenemos cuando queremos, vamos a decirlo así, con todo respeto te lo digo, ¿no? Marcela Santucho, ¿alguna agrupación política, sector político, aquí o en el mundo, que vos sientas que representa la ideología tuya?
Bueno, el guevarismo, ¿viste? Porque Che Guevara es conocido internacionalmente y escribió mucho también, él tiene obras completas. Pero sí, como vos dijiste, hay mucha división y hay muchos grupos pequeños que se parecen bastante en los objetivos finales. Así que no puedo realmente decir que yo milito más bien en la difusión. Tengo conocimiento con muchos movimientos, pero milito más bien en la difusión del PRT-ERP, ¿no?
¿Qué cosa no te supimos preguntar?
No, nada más que vos me habías dicho que me ibas a preguntar algo de mi actualidad, y nada, yo me recibí de antropología y de mi padre lo que más recuperé es el indigenismo, y como estamos en Jujuy me pareció interesante decirlo porque por la etnicidad de la
claro,
zona.
Claro.
Y
estuvimos viendo recién un calendario Colla que tenemos acá en el estudio.
Sí, ha llegado al lugar correcto.
Claro, bueno, tenemos otro también un poco más actualizado, pero sí.
Creo que hay que recuperar de la moral y la forma social de vivir de los pueblos originarios, porque ellos tenían una equidad un poco mucho más, y también un respeto muchísimo más grande con el planeta, con la madre Pachamama. Que hoy vemos todos los problemas existentes de polución, en la agricultura, en todo, que no hay ese respeto, ¿no?
Bárbaro. Inés Peña, Marcela Santucho, mil gracias por acompañarnos, por haberse molestado.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz.
Gracias.
No, muchas gracias.
Cuando quieran vuelvan. Bueno, esta era Marcela Santucho con Inés Peña.
Nada, me pareció valioso compartir esta entrevista con los oyentes de La Bruja de las Palabras. Este programa no es de política, a veces opinamos de política en otros ámbitos, pero no en La Bruja de las Palabras. Yo haría dos reflexiones. Primero, Marcela en algún momento, digamos, marcaba el esfuerzo que habían hecho esos combatientes de la guerrilla argentina, ¿no? En mi opinión, el esfuerzo no es un mérito, ni es un atenuante, ni presume una virtud, ¿sí? Es decir, si Hitler hizo esfuerzos para hacer lo que hizo, o si Videla hizo esfuerzos para hacer lo que hizo, eso no convierte su tarea en más meritoria, ¿sí? En todo caso, bueno, creo que ya todos lo sabíamos, esos chicos que creían que la lucha armada era una opción, claro, sí, no solo hacían esfuerzo, sino que entregaron su vida y sabía que la iban a entregar, ¿eh? Aquí hemos escuchado, creo yo, una charla con Estela de Carlotto, donde ella relata a su vez una charla que tuvo con su hija, y la hija le decía: yo sé que me voy a morir, y sé que soy joven y linda y que me voy a morir, pero yo quiero luchar por esta causa, ¿eh? Esta es la cosa. Y la segunda reflexión es: en aquellos años 70, 60 y pico, 70, en Latinoamérica y en particular en Argentina, todo era militar. Ese era el paisaje. El ejercicio democrático era una rareza, estaba lleno de gobiernos militares a cada rato. Yo voté por primera vez a los 28 años, para que usted se dé una idea. Y esto no es más que un datito para darse cuenta que la posibilidad de llegar al poder o de organizarse políticamente era impensable. El peronismo, que expresaba las mayorías populares y que expresaba buena parte del pensamiento de estos chicos, estaba prohibido, con lo cual no quedaban muchas salidas. Y además de no quedar muchas salidas, los propios gobiernos latinoamericanos estaban planteando que llegaba al poder el que tenía las armas, con lo cual no es una cosa tan descabellada, en aquella época, Hoy sí sería descabellado, porque hoy lo que estamos haciendo en Latinoamérica es, organizarnos, sí, políticamente. Ya tenemos 30 y pico de años de ejercicio, y tanto en Brasil como en Argentina, como en Bolivia, que ya estamos viendo que a través de la democracia es posible acceder al poder, cuestionar o limitar a aquellos grandes poderes económicos, militares, mediáticos. Es posible con las armas de la democracia limitarlos, con lo cual hoy la salida militar verdaderamente sería descabellada, digamos, sería descabellada. Hay que ver qué pasa si acá democráticamente sube un gobierno de derecha. Vamos a ver qué hacen los muchachos de la izquierda. Supongo yo que se la bancarán, harán manifestaciones, publicarán cosas, harán programa de radio, lo que fuera, hasta debilitar al gobierno de derecha. Supongo yo, espero que sea así, porque no tiene sentido que cuando nos vaya un poco mal a la centroizquierda, entonces hagamos la revolución armada. Yo creo que eso se justificaba en aquella época. Además estaba muy vivo el ejemplo de Cuba, que fue un ejemplo que caló muy hondo y que fue una guerrilla la que derrocó a una dictadura que llevaba décadas. Tenemos tiempo, poquito tiempo. Vamos a ir escuchando, antes de ir al corte, una entrevista que tuvimos el 24 de marzo, ahorita, con el Perro Santillán, allí en los galpones recuperados. Hubo un recital fantástico, fantástico, estuvimos allí. No sé qué había, 3.000 chicos. ¿Estuviste vos, Hernán? ¿No? Bueno, muchísima gente, muchísima gente, con muchos músicos fantásticos, un clima maravilloso, y en ocasión de este 24 de marzo, eso era parte de la convocatoria, creo yo. Vamos a ver qué decía esa noche el Perro. ¿Lo tenés ahí? ¿Sí? El Perro Santillán, vamos.
Bien, estamos con Carlos Santillán de la agrupación Tupac Katari. Carlos, hoy las actividades del 24 de marzo.
Sí, hoy han sido muchas las actividades, con una emoción muy grande en esta reafirmación del camino de lucha de los compañeros detenidos desaparecidos. que por supuesto no están desaparecidos, porque reviven en este recital combativo, reviven en las marchas, reviven en las luchas, en los jóvenes que en la Puna resisten en sus comunidades, el avasallamiento de las mineras, está en cada uno de aquellos que sin pensar van y enfrentan la represión y mueren como Mariano Ferreira. Realmente nosotros decimos que esta reafirmación que hacemos tiene que ver con ese camino que abrieron las madres y que nuestros compañeros dejaron para que lo transitemos y coronemos esa revolución que no fue.
Hoy, a 35 años de golpe, ¿cuál es tu reflexión? ¿Han cambiado las cosas?
Y hay muchas cosas que no han cambiado. Por eso, esta reafirmación creo que es muy buena que la hagamos y que realmente sepamos que hoy la palabra unidad cobra un rol preponderante. Si nosotros empezamos a comprender que en este camino la unidad significa revolución, vamos a comprender que tenemos que hacer todos los esfuerzos.
Carlos, la última. A nivel nacional se están haciendo los juicios de la verdad y la memoria. Acá en Jujuy, ¿cómo va la cuestión?
No, acá nada. Las madres están pidiendo el juicio a Olivera Pastor, el juicio político, por la demora que está causando con toda la cuestión de el retraso de los juicios, ¿no?
¿Por qué se debe ese retraso a la justicia jujeña?
Bueno, yo creo que porque han sido colaboradores de la represión.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, este era el perro Santillán, con el colega Carlos Olmos, a quien le agradecemos el audio, de La Voz del Cerro. Ahorita nos vamos al corte, puntualmente a la hora que corresponde. Y después de la mínima tanda que tenemos, vamos a entrar al tercer bloque con un tema muy bonito, que es el que hemos utilizado para la edición con la que comenzamos este programa, muy similar a la que vamos a terminar el programa. Es un tema del grupo chileno Illapu, Vuelvo para vivir en mi país, dice. Es un grupo que hizo esta canción cuando regresó del exilio, Y nosotros, no sé por qué, hicimos una especie de unión, de relación en nuestro corazón, de que después de 35 años, finalmente parece que va cediendo el miedo, de que ya podemos poner al aire una entrevista de Marcela Santucho, ya podemos ir acomodándonos. Los silencios ya no son tan obligatorios. Fíjese cuánto tiempo pasó, aunque siguen estando y siguen estando los miedos. Entonces este Vuelvo a vivir que vamos a escuchar un ratito, quizás se dé ahorita con nosotros mismos, que nos estamos volviendo a adueñar de nuestra vida, en todo caso a pelearnos cara a cara y a amigarnos cuando haga falta. Nos vamos al corte, Hernancito.